Hey, honey bunnies, welcome back. Acá tengo una moneda, chicos, en el coso. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Valen y esto es Deep, el lugar donde profundizamos sobre la industria de la moda. Bueno, hoy vamos a estar charlando sobre un tema un poquito profundo, podríamos decir, o podríamos decir deep. No, mentira. Pero la cosa es que muchos están siendo engañados y hoy queremos, y digo queremos porque ya van a ver, porque vamos a estar teniendo cuatro invitados, por primera vez tenemos tantos invitados en el podcast, así que súper contenta por eso. Pero bueno, la cuestión es que hoy vamos a intentar, o queremos, abrirle los ojos sobre realmente por qué decimos que Shein, o como quieran decirles, es lo peor de lo peor que podrían comprar. Hoy estaremos hablando sobre este monstruo que literalmente vive engañándonos y tristemente nos seguimos pasando nuestras tarjetas, por ende, validando lo que pasa dentro de esa empresa. Shein, como ya dije, es una de las empresas más engañosas que hay en el mercado, constantemente esquivando nuestras preguntas de cómo son las condiciones laborales y robándoles diseños a marcas independientes que lamentablemente no pueden hacer nada al respecto. Es verdad que con el paso del tiempo, algunos consumidores, tras comprar ellos mismos de esta empresa, tuvieron malas experiencias. Y bueno, se están dando cuenta de que literalmente los trabajadores necesitan nuestra ayuda, como se pudo ver en algunas etiquetas de las prendas. Ellos trabajan entre 11 y 13 horas al día, los 7 días de la semana, dándoles entre 1 o 2 días de descanso por mes, pagándoles entre 0,4 y 0,6 centavos de dólar por prenda que hacen. Y con eso, dando un estimado de que en un buen mes pueden llegar a ganar 1.415 euros. Hagan la cuenta después ustedes si lo quieren pasar a dólares. Y que a todo esto, porque esto puedes decir, y sabiendo de que el ser humano lamentablemente es tan egoísta, uno puede decir, ¿y a mí qué me importa? Total, yo lo compro nomás. Si lo explotan a esa persona, no me interesa. Déjame decirte de que la ropa que Shein te está vendiendo, te está envenenando lentamente. Entonces, hoy vamos a estar charlando y profundizando sobre este tema y por qué realmente nos involucra a todos esta compañía. Así que vamos allá. Hoy estamos con cuatro invitados. Gracias, chicos, por haberme dado este espacio para poder charlar con ustedes este tema de que creo que a cada uno de nosotros es como que sabemos y quisiéramos hablar y profundizar un poco de este tema que ahora vamos a decir de qué es. Pero antes que nada, bueno, me encantaría como que se presenten un poquito cada uno, así los que escuchan, si alguien no los conoce, que deberían, pero por las dudas. Así que el que...
Hola,
uno por uno, ¿eh?
Pues, mi nombre es Guillermo Fonseca, soy periodista y creador de contenido en México, radico justamente en el norte de México, y pues me he dedicado a cubrir la industria global de la moda, un poco más como el área del lujo, y cómo se intersecciona con la política, la cultura, la sociedad y todos esos detalles, ¿no? Donde no pensamos que la moda llega, pues sí llega. Y gracias a todos por escucharnos.
Yo soy Valen, somos dos Valens, pero bueno. Soy de Buenos Aires, Argentina. Me encuentran en TikTok e Instagram como ModaLight. Y justamente lo que a mí me gusta es hablar de moda, pero intentar hacerlo un poco más fácil y sencillo para que todos lo podamos entender. Así que nada, mil gracias por la invitación y estoy súper contenta de estar acá con ustedes.
Ah, bueno.
Alicia.
Soy Alicia, me pueden encontrar como Baby Bang, soy mexicana y soy creadora de contenido de moda y diseñadora gráfica.
Aquí andamos.
Bueno, yo soy Edu Díaz, igual me pueden encontrar en las redes como Edu Díaz, soy acá de la Ciudad de México y también hablo de moda un poco más approachable para entender como conceptos de colecciones, marcas, historia, pues un poco de todo. Y consejo, sigan a toda esta bola de gente porque son una joya todo.
Perfecto. Bueno, De nuevo, gracias, en serio, realmente, o sea, y agarrar a tantos, porque somos bastantes, o sea, agarrarlos a todos ustedes y coordinar en un día y un horario, y que todos me digan que sí, la verdad que yo dije, ¡fua! Impresionante, no me esperaba realmente, pero, de nuevo, gracias. Pero bueno, me encantaría el grano con el tema, porque sé que cada uno, bueno, tenemos cosas que hacer, entonces hay que hacerlo, ir al granito directo, pero... Salió todo este tema, este episodio, porque hablé con cada uno de ustedes hablando de que el problema de shame y por qué es tan problemático comprar de esta empresa tan grande. Y lo que habíamos como acordado, digamos, todos, es que como hay como mucha info, pero la mayoría, o la buena, digamos, que es como bien profunda, está en inglés, y muchas veces nos pasa de que, bueno, yo personalmente tengo muchos amigos que no tienen idea de lo que pasa en esta empresa, y es como que, ¿cómo te explico? O sea, el monstruo que es eso, y entonces como que realmente quería como juntarlos a todos ustedes para poder charlar en castellano, para que la gente que no sabe inglés o que no entiende mucho, como que pueda realmente entender ¿por qué la gente está como un poquito en contra de este monstruo? Así que, nada, empecemos. No sé si, Guillermo, querés empezar con el tema del influencer trip, que fue todo complicado.
Vamos a empezar. Si vamos a empezar con el influencer trip, Shein tiene demasiadas cosas que ser cuestionadas, ¿no? Ha pasado como un poco desapercibido, creciendo, teniendo un boom, dominando a la Gen Z, los hauls en TikTok, y todo ha culminado ahora con este influencer trip que hace un par de semanas llevaron a distintos influencers de Estados Unidos, su mayor mercado, entre comillas, fábrica, en China. La intención era naturalmente pues un poco lavar su imagen. También Shein tiene ya rato declarando que va a llegar a la bolsa pública, o sea, quiere empezar a cotizar como una compañía pública, que tiene ganas de crecer, pero pues cómo lo va a hacer, es dudoso, ¿no? Tiene demandas ahorita, la gente se empieza a cuestionar de, oye, ¿por qué me cuesta 40 pesos una camiseta? ¿Cómo es posible que todo esto suceda? Y precisamente este influencer trip, pues digamos que va dedicado a, pues ahora sí que callar bocas, a que la gente vea que es color de rosa, que todo es humano, que es mucha tecnología, incluso pasan ahí como imágenes de los robots, ¿no? Que están implicados en el proceso de producción. Y si una de las influencers precisamente dice, es que yo iba como preparada para darlo duro y con todo y preparada, literalmente habla de, ella estaba preparada para ver esclavitud, así, o sea, así lo dice en su video. Y que cuando llega se sorprende porque es otra cosa y le cambió la vida. Y Shein, bla, 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 ¿no? Hay muchas cosas que desmenuzar de ahí. Un poco lo que también el internet señalaba es cómo Shein invita a estos influencers que usualmente no son las influencers que tienen los mayores deals o, digamos, personas de comunidades marginalizadas, casi como para Shein tomar ventaja de eso, ¿no? Y lo ha hecho durante toda su carrera, ¿no? Ha visto al mercado plus size, ha visto a mercado que no tiene tal vez un ingreso para invertir más en ropa y los ha hecho parte de la conversación de la moda. Eso es algo que es cierto, pero pues también ¿a qué costo? Y definitivamente todo enfocado a lavar su imagen, como lo menciona, si lo ha mencionado en internet, el caso de greenwashing más grande, tal vez no el más grande, ¿no? Greenwashing, todas las marcas lo han hecho a capacidad, consciente o inconscientemente, pero sí el más importante de nuestra época por la simple dimensión, tamaño. Yo creo que en promedio, no creo, según lo que investigué, en promedio Shein crea de 2.000 a 6.000 nuevos productos al día. Entonces, simplemente para las personas tal vez no se les haga mucho, porque ya vivimos en una cultura donde si yo voy al centro comercial el lunes y luego voy el martes espero ver cosas distintas a lo que vi el lunes. Y no es normal, pero lo hemos normalizado, ¿no? Esta necesidad de novedad, pero nosotros, tal vez, o personas que están involucradas en el diseño, el simplemente pensar en idear, patronar, producir, distribuir de 2,000 a 6,000 prendas cada día, o sea, no es
posible.
Cosas turbias atrás de eso, ¿no? Yo creo que entre más grande se vuelve Shein, también más grande se vuelve la lupa sobre la compañía, y va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla una vez, si es que no tropieza y que llegue a ser una compañía.
Sí. Yo creo que, o sea, del influencer chip hay como dos, yo creo que variables importantes que como empresa considera, que la primera es la inmediatez de las redes sociales y como el corto tiempo que tienes para dar un mensaje tan directo. Entonces está esta parte en la que agarras gente que rápido te va a exponer y te va a poner videos de una fábrica que se ve bien, que se ve que hay como mucha tecnología, pero cuando te vas ya al aspecto corporativo y administrativo, industria, sabemos que el R&D o la investigación y el desarrollo no es el bread and butter, no es lo que le da de comer a todas las empresas, sino es un centro de investigación en el que tal vez de ahí salgan productos, sí, pero la verdadera operación, y creo que es la clave como para entender por qué es tan dañino esta parte del influencer trip y este disfraz, es que entendamos como la operación de y el modelo de negocio de Shein. Al final, no es que Shein hace la ropa, Shein tiene muchísimos partners alrededor del mundo que contrata, sí. Y son estos los que hacen la ropa, y esos son los que tienen las pésimas condiciones laborales. Entonces, es como meter, y pues también como que es la gente que no está involucrada en este tipo de temas, pues no va a saber eso. Y además la transparencia en el mundo de la moda, independientemente de si es Shein, es terrible. Y más ahorita que Shein, como dice Memo, está la IPO, pero también se quieren convertir en un marketplace, entonces ya dejar entrar a otras marcas, no solo los partners de Shein, sino otras marcas. Entonces el aspecto de la transparencia se va a volver muy, muy, muy difuso, y pues ya no vamos a saber en qué país, en qué parte del mundo está cayendo la ropa que estás agarrando, ¿no? Entonces, sí, ahí va a haber como un tema bastante interesante.
Las redes sociales es como que sabes que estás buscando algo y te tira todo de ese tema, pero encontré un chico que es de Argentina también, un TikToker, se llama Francisco Rosso, en el cual él vive, bueno, estaba viviendo en China, y dice que como que trabajó mucho o hizo como trabajos con Shein. Y él, donde él vivía, era como que muy cerca de uno de los lugares en el cual tenían una de las fábricas. ¿Por qué digo fábricas entre comillas? Porque hay estos urban villages que se llaman, que son como edificios que están, o sea, ahí la gente no tendría que vivir, pero literalmente la gente vive, trabaja y los tienen, o sea, los tienen ahí horas, 12 horas ahí metidos trabajando, y te mostraba el video y es, o sea, yo realmente digo, es impresionante. Y claro, acá lo que yo cada vez cuando estaba investigando sobre Shein me daba una rabia porque decía, es que claro, ellos por ley están haciendo, o sea, ellos están haciendo bien, porque como ellos no son los que fabrican, ellos terciarizan. El otro es en realidad el culpable, pero claro.
Pero creo que, o sea, en ese sentido, como... Bueno, sí.
Es que justo sí es muy interesante cómo navegan las leyes y cómo cuidan sus palabras sobre las cosas que están haciendo, porque al decir que están respetando las leyes y que no hay menores que se están explotando en el sentido de lo que la ley dice, es muy cierto. No, porque estaba leyendo, creo que es Bangladesh, que permite que los niños de 14 ya trabajen. Entonces, si tienes un niño de 14 trabajando en Bangladesh, inteligente, siento que están sabiendo manejar o sabían manejar este mundo y cómo se están construyendo. Y ahorita ya se les está tal vez empezando a caer porque la gente se está empezando a cuestionar qué y cómo y cuándo, pero técnicamente saben lo que están haciendo, ¿no? Y es peligroso.
Sí. Ahí es donde entra un poco la moral de cada uno. Cuando vas, te enteras de que, sí, en Bangladesh se dice, ellos tienen niños de 14 años, vos decís.
Es que será mal,
pero...
Cuando uno piensa en influencer trip y
o sea, gastar todo ese dinero para llevar personas, o además tan estratégico de que sean de Estados Unidos, ¿no? Específicamente, y toda la jugada sociopolítica también. Pero es como tomar al consumidor o a la gente de tontos, básicamente, porque uno ya sabe, ya tiene la información. Hubo muchísimos documentales. ¿Por qué uno les creería? O sea, es como la primera impresión que me dio a mí es ¿por qué les creeríamos? ¿Por qué voy a tomar como cierto lo que me están mostrando? Ya con toda la información que hay. Sí.
Híjole.
Pero... ¿algo?
Sí.
Les creen por su propio bienestar. Así de fácil, ¿no? Porque aunque tengas toda la información, por ejemplo, yo conociendo mucha gente que, pues, lamentablemente consume Shein, les dices de que esto y esto y esto, y te dicen, sí, pero Zara también. Sí, pero H&M también. Entonces es como una manera de lavarse las manos y decir, yo no soy quien lo está haciendo. Yo ya pagué por este producto, yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, como si tú te ves como un individuo, es muy fácil excusarte aunque tengas la información. Pues lo que estoy viendo, ¿no?
Y eso es genial lo que acabas de decir, porque primero que nada, yo no sé si Zara, y bueno, Inditex, digamos, tiene las condiciones laborales, o sea, está tan así como Shein. Porque sí, a nivel de, o sea, negocio, a nivel de... Es otro, bueno, ya literalmente Shein no está compitiendo con ese mercado, está compitiendo sino con Amazon, bueno, Mercado Libre, y es como, o sea, es una locura, sí, eso.
Su evaluación, pero, es completamente diferente.
Sí, nada que ver, no los están mirando con la misma lupa, creo, en ese aspecto. Pero, claro, acá es cuando, que esto yo realmente no lo sabía. Yo con el tema del maquillaje que Shein vende, sí, pero con el tema de la ropa, ¿cómo es que la hacen? Porque claro, porque vos tenés, por un lado, las condiciones laborales, ¿no? Que de vuelta lo mismo, uno puede decir, no me interesa, total, yo no conozco a nadie que los está explotando como te está explotando a vos, no me interesa, yo lo compro y listo. Pero también está la pregunta de, bueno, perfecto, no solamente de las condiciones laborales se están agarrando, sino también de, o sea, se están como, ahí se me fue la palabra, claro. Como... No. Saving. Esto es cuando mi cerebro se explota con el Spanglish. Se están ahorrando, ahí está. Cuando, no solamente están ahorrando con eso, sino también con cómo es que hace la ropa. Porque acá entra el tema de que, y ya hubieron muchos estudios en el cual te muestran que la ropa también tiene, o sea, tiene cosas tóxicas para nosotros.
Plomo.
Entonces, ahí, sí, el famoso plomo. Entonces, claro, ahí es cuando decís, bueno, no solamente, o sea, no es solamente mirar al otro, sino también ahí mirate un poco vos, digamos. O sea, es egoísta, o sea, sigue siendo algo egoísta, pero lamentablemente el ser humano es así. Entonces, también el hecho de que nos estén como matando lentamente si vas consumiendo esas ropas,
pero
te hace como pensarlo dos veces.
Yo tengo como un punto respecto como a esta responsabilidad que tienes como consumidor. Que bueno, o sea, en primera instancia, lo que estamos hablando ahorita de Shein es, digamos, el monstruo chiquito, pero el monstruo grande en general es como el fast fashion. Shein yo creo que también está en el foco de todo esto porque estás en medio de un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, como que si de por sí ya estás penando los bienes que vienen de China, concéntrate en este monstruo que justo viene de ahí. Pero fuera de eso, o sea, ya en el tema de la responsabilidad del consumidor, creo que todos podemos estar de acuerdo de que antes quienes regían las tendencias, o sea, bueno, quienes parecían regir y originar las tendencias habían sido las marcas, aunque siempre ha sido la gente, pero como que se tenía esta idea de que las marcas eran las que era, como le llamaban, top to bottom, o sea, como se, sí, como se vivía el mundo de la moda. Pero siempre ha sido hacia abajo, o sea, siempre ha sido bottom to top, si lo quieren ver así. Pero en este sentido... O sea, se ha visibilizado más el hecho de que las culturas, las subculturas son las que originan las tendencias y luego las marcas las empiezan a adoptar. Pero eso también le da un nivel, eso significa que el consumidor tiene un poder ahora más grande, ¿no? Pero yo, ahora sí que citando al tío Ben, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Entonces, así como tu poder como consumidor crece, en el que puede regir tendencias, en el que tú eres el que define, no sé, los hauls, o sea, todo eso lo hacemos nosotros, o sea, la gente. No es como una idea de una empresa. Sí puede ser una idea de una empresa, pero al final la viralización la hacemos nosotros. Pero así como tenemos este nuevo poder y también tenemos esta nueva responsabilidad de empezar a preguntarnos de dónde vienen nuestras cosas, que es algo que no muchos hacemos, porque hay una paradoja muy chistosa en el tema del fast fashion, que es, curiosamente, la Gen Z es la que supuestamente dice estar más preocupada por el aspecto ambiental, pero al mismo tiempo es el mayor consumidor de Shein. Entonces, no sé si es como cuando, por ejemplo, estás chambeando y llegan a hacerte auditoría, pues claramente cuando llega el auditor todo el mundo se porta mejor de lo que se porta todos los días. Y creo que lo mismo está sucediendo, de que si tú vas con un Gen Z o con un millennial o con quien sea y le preguntas, oye, ¿te preocupa el medio ambiente? Pues tonto si te dice que no, ¿no? Pero en su actuar del día a día puede ser muy distinto, pero es porque creo que aún nos seguimos viendo como simples consumidores que adquieren cosas, pero no van más allá de entender los bienes que adquieren, porque al final yo siento es barato tener estilo y ser como fiel a tu imagen, pero es muy caro estar a la moda, porque eso te exige estar en constante adquisición de bienes, en constante compra, y creo que pues, si ya de por sí estás gastando lana, es gente que no, aunque sea, digo, a nivel unitario es poca lana, pero ya en el agrupado, pues es mucho más dinero de lo que gastarías tú generalmente en ropa. Pero pues ya, si ya estás haciendo ese gasto, es gente que no va a decir o que no se va a preguntar qué hay detrás de lo que estoy consumiendo, ¿no? O sea, creo que como hay un balance ahí entre consumidor y empresa, ¿no?
Creo que aquí entra la psicología humana, ¿no? O sea, por ejemplo, como generación Z, bueno, yo soy millennial, pero aún así puedo ver de dónde viene esa necesidad de estar consumiendo y decir, sí me importa el medio ambiente, pero ¿por qué voy a hacer yo algo por cambiar mis hábitos cuando todo mundo o toda la gente que tú ves a tu alrededor y las empresas no están actuando a favor del medio ambiente, ¿no? Entonces es como dices, ¿no? Si solo te ves tú como individuo, es muchísimo más fácil que no te importe el resto, porque el resto no te muestra que le importes tú, ¿no? Entonces siento que es muy interesante y también como el querer hacerlo mejor y el querer, no sé, poder comprar algo de calidad, pero el dinero, la economía se está yendo para abajo, ¿no? Entonces es como de, todavía tienes tantas cosas que te están atacando, como la industria de la moda, la industria de la belleza, las no sé, todo eso, y tú dices, ¿cómo puedo seguir a la par de cómo se está moviendo tan rápido el mundo y al mismo tiempo ser consciente, ¿no? Entonces siento que esto es, antes que nada, un trabajo individual y psicológico, ¿no? Que porque, como dices, si los consumidores se unen, vamos a forzar a las empresas a cambiar, y creo que eso es lo que está empezando a pasar.
Sí, ahora...
Yo personalmente tengo como una opinión que tal vez difiere un poco de la narrativa del consumidor consciente. Pienso que es una falacia industrial la idea de ser un consumidor consciente, porque al mismo tiempo nos da permiso de señalar a personas que precisamente no están comprando bien, lo que sea que eso signifique, no compraste bien, es culpable de la explotación, es culpable de que el medio ambiente esté así. Y pues francamente no está bien dimensionarnos como participantes solo en el momento de la compra, ¿no? Solo podemos cambiar al mundo comprando. Ya tenemos el mundo como está, comprando, pero si compras más, lo vas a cambiar. Y no es real. Eso, la narrativa del consumidor consciente, yo creo que ha existido y ha sido empujada por las empresas a bastante conveniencia por décadas, y si en realidad tuviese un impacto positivo, ya lo hubiéramos visto, ¿no? Desde cuando H&M tenía esos botes donde ibas a dejar tu ropa y luego te olvidabas de esa ropa y te daban un cupón de descuento y seguías comprándome ropa, para que luego años después saliera H&M a decir, ay, es que tenemos tanta ropa que no sabemos qué hacer con ella. O sea, literalmente era un pase gratis para que la gente viniera a comprar sin culpa. No digo que sea completamente dejar de fuera el rol del consumidor, pero sí creo que es un poco triste pensar que solo podemos cambiar comprando o votando por las empresas mediante la compra. Hay un artículo que recomendaría de la publicación Atmos, y habla del consumidor consciente versus el consumidor activista, y pues cómo el ser vocales, no solamente votar con nuestra billetera, lo que sea que eso signifique, puede cambiar el mundo, sino poner, yo sí pensaría en poner la responsabilidad en los marcos legales, en los marcos políticos, en las empresas, que al final del día sí tienen una gran responsabilidad hacia el mundo y hacia nosotros. Están haciendo millones de millones de millones de dólares, pues tienen una responsabilidad. Y nosotros como consumidores, pues nos vemos en el día a día. Tal vez aquí tenemos el privilegio, ¿no?, de vivir una vida cómoda, segura, pero ¿qué pasa con una persona que tiene un trabajo donde sale de su casa desde las 6 de la mañana, llega a su casa hasta las 6, 8 de la noche? O sea, ¿cómo le vas a pedir? Preocúpate por el medio ambiente, compra mejor. O sea, ¿en qué momento, a qué hora, con qué dinero? Ahí es donde está la falla, pienso yo, del consumidor consciente, que es una narrativa pues, también algo medio clasista y que nos da permiso de moralizar un poco la conversación. Y no pienso que sea, personalmente, no pienso que sea completamente cierta, porque si hubiese sido cierta, yo hubiera tenido un impacto positivo, ¿no? Y simplemente ha sido un pase para consumir más y más y más.
Yo tengo una duda y no sé si alguno de ustedes me la pueda contestar. O sea, pero en el caso de Shein específicamente, o el fast fashion, los productos que más se venden, ¿qué son? ¿Son tipo de, o sea, como de temporada? O sea, me refiero como a tendencias. ¿O son basics, por ejemplo? Esa sería como una duda. Porque lo que dice Memo es muy interesante. Porque también pensaría yo de... Sí, estoy de acuerdo que la narrativa del consumidor no debe ser incentivando como la compra. Creo que tal vez debería cambiarse a un usuario consciente o a una persona que... O sea, creo que más está como en el uso, no en la adquisición de la ropa. Pero creo que hay también una narrativa, y creo que sería un poquito controversial este punto, pero yo no sé si la gente que compra en Shein compre la ropa de su día a día. Ahí me explico. O sea, siento que va... No, desconozco el volumen como de esa categorización. Pero yo pensaría que siendo fast fashion sería un lugar donde tú compras la tendencia que esté en el momento y porque la quieres barata, la quieres rápido. Y entonces ahí me pongo a pensar en todos los costos, digamos, adicionales que tiene que ver que tú compres algo en Shein que te cueste $15. Porque eres una persona que tiene un smartphone, tiene internet, tiene tarjeta de crédito. O sea, como que estás cumpliendo con muchas variables que no son parte de esta población como... de gente que no tiene dinero para comprar otra cosa, ¿me explico? Porque si son trends lo que se compra más, pensaría yo que no va tanto por la gente que es para su ropa del día a día y no la alcanza para otra cosa. La gente que no alcanza se va a la paca, se va al Walmart, se va a otros lados, ¿no? Yo pensaría.
Yo sí, pero...
No, Valen.
No, de que eso... Justamente es algo que también a mí me da un poquito de rabia poder... Bueno, no sé si es la palabra, pero generalmente, no sé, los hauls que al principio de esta charla estábamos hablando son gente de que tampoco es que se compran dos cosas. No. Porque claro, vos te vas a Shein y tenés no sé qué cantidad de dinero tenés que gastar, pero tenés, con tanto dinero, tenés el free delivery. O sea, te lo mandan gratis. Entonces... vos querés llegar a eso, y bueno, y un poquito más, total, no sale nada, y terminás gastándote, no sé, bueno, yo te lo digo en euros, pero 300 euros, y decís, te estás gastando una plata, o sea, no, y ahí es donde yo digo, pucha, podrías capaz como que cambiar un poco el dónde compro, y compras un poco menos, pero primero que nada, te dura más, segundo, está mejor hecha, digamos, esperemos, en algunos lados. Y sí, o sea, por eso a mí me pasa de que muchas veces veo y digo, la gente que conozco que compra o que veo en internet, se compran cosas y hacen esos hauls inmensos y vos decís, al final te estás gastando fortuna, que decís, es que no puedo comprarme en tal lugar porque es más caro, y es tipo, ¿cómo estás jodiendo?
Al final es lo mismo. Yo creo que igual también un punto es el tema de la variedad de detalles. Y una de las influencers del Influencer Trip hablaba justamente de eso. Que para mí, por eso, hay dos tipos de consumidor. El que podría tal vez comprar en otro lado porque tiene el dinero y lo hace solamente porque quiere la tendencia. Y el que realmente por una necesidad, por ejemplo, detalles, tiene que comprar el jean porque tienen, no sé, creo que hasta el 4XL, una cosa así.
Sí.
Tal vez hay en otro lado también, pero tal vez no la última novedad, no sé, o la mayor tendencia. Entonces, también como que sí, yo creo que obviamente el consumidor tiene mucha responsabilidad, pero a la vez también hay que pensar por qué no puede conseguir su talle, algo lindo que le guste en su talle, en algún otro lugar.
Sí, eso es verdad.
Pues, bueno, yo quiero decir...
Adelante.
¿Puedo? Creo que también al hacernos esas preguntas nosotros es fingir que estamos en una utopía, porque es como de ¿cómo no te preguntas? ¿Cómo no captas que estás gastando este dinero en basura cuando puedes conseguir algo de más calidad? Porque también el hecho de que dividamos la ropa entre básicos y tendencias, eso ya se necesita conocimiento para poder dividirlo, ¿no?
Sí.
Siento que el consumidor en su mayoría ni siquiera lo piensa así. O sea, no, yo lo veo y a mí me preguntan de qué puedo usar esto, está en tendencia, y yo de que vale madre si está en tendencia o no. De que lo puedes usar, lo puedes usar. Pero todo esto parte de este como endoctrinamiento que tienes que estar consumiendo. Entonces ni siquiera piensas en básicos. O sea, no es que necesites ese top. Técnicamente, pero te dicen que sí. Entonces, para ti es tu básico y después, pues como no es un básico, vas a consumir más. ¿Sí me entienden?
Sí, sí, totalmente. Concuerdo con lo que mencionas y, ajá, de nuevo, sin importar qué es, o sea, vaya, que las personas que estén comprando esto, lo estén comprando por razones económicas, lo estén comprando porque sea una tendencia, que yo personalmente no creo que compren tendencias porque se tarda como un mes y medio en llegarte o más, y pues ya para cuando te llega ya no es tendencia. Y, o que sea plus size o que sea lo que sea, esto pues es como otra vez volteamos a ver al consumidor y decimos, es la culpa del consumidor. Y pienso que de esa narrativa precisamente deberíamos alejarnos, porque invariablemente del mercado que consuma es una responsabilidad de las empresas producir mejor y tener mejores condiciones laborales, que sí es posible, sí es real. Sí. En Los Ángeles, creo que en meses pasados, se aprobó la ley para eliminar el pago por prenda en la industria textil. También Los Ángeles fue construyéndose como una capital bastante grande de maquila debido a empresas como Fashion Nova, como sí, este foco enorme, digamos que el Shein de Estados Unidos. Y pues se hizo un movimiento y lograron reformar los horarios de trabajo, lograron reformar las leyes, la seguridad laboral y también la paga. Entonces sí es posible, ¿no? Cuando las personas tienen un interés genuino. Yo pienso que cuando Shein, cuando empezamos a ver las maquilas que trabajan para Shein aquí en México, y tal vez se sienta un poco el golpe más cerca, va a ser distinto, espero, ¿verdad? Espero y tengo la esperanza y
híjole,
puedo ser un ingenuo y que se quede igual, porque pues, al igual ahorita están condiciones deplorables y nos valen 3 centavos, ¿no? Pero espero que sea un poco distinto y pues sí, que seamos más vocales, porque siempre pensamos, sí pasa, pero pasa en la India, pasa en China, no pasa aquí, o sea, no te preocupes. No, o sea, tenemos la culpa y sabemos qué sucede,
pero...
y podemos ver las fotos y decimos, ay, qué triste, pero, pues, ¿a mí qué? O sea, yo nomás quiero mi ropa y te quitas de la culpa, pero tal vez si esto más cerca, pues, no sé, algo cambia.
Pues fíjate que tengo mi reserva, ¿sí? Porque, por ejemplo, recuerdo bien un libro de Fashionopolis que te hablan como de todo esto. Y me pareció muy curioso porque la primera vez que yo lo leía, que el problema estaba tan cerca de aquí. O sea, porque te platican de que en México, en la parte norte con la frontera de Estados Unidos, hay muchas fábricas de mezclilla y ahí es donde hay muchísimo todo este tema de la contaminación, los tintes que se utilizan, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, luego te vas justo a Los Ángeles, que como dices, fue como se volvió una cuna de maquila en Estados Unidos, y te vas encontrando reportes de que la gente lo que utiliza es a trabajadores indocumentados y que los deja a la deriva una vez de que hay como una redada o, ¿sabes? Como que no es la misma explotación que vemos justo en la parte de Asia, pero aquí en México pues están explotándote en tu idioma, ¿no? Por así decirlo, como en lo que más nos duele, que son como los inmigrantes y las personas indocumentadas. O sea, y sí existe y lo tenemos cerca y se reporta, pero no hay como esta sensibilidad. Y me gustaría preguntarles a ustedes, a ver si alguno sabe decirme cómo, porque yo la verdad nunca, nada más no le he encontrado respuesta, que es si, o sea, ¿dónde debería de estar el cambio? Diciendo, hablando de la parte de las empresas, gobiernos, etcétera, ¿no? Ya dejando de lado al consumidor, pero ¿dónde debería de estar el cambio? Si haciendo las cosas mal, pues estoy ganando millones, ¿por qué voy a empezar a hacer las cosas bien? Si ya vemos que al consumidor, pues si lo vamos a desentender de la discusión, o puede que no le interese o no le necesite interesar, o sea, su decisión de compra, pero si nos olvidamos del consumidor ahí, ¿qué incentivo voy a tener yo como para cambiar? O sea, ¿dónde debe estar el cambio en ese sentido? Porque como empresa, pues sigues ganando tus millones. Y...
Sí, es que justamente si no hay un cambio en el consumo, yo no, o sea, ¿cuál es la razón de cambiar? Si la gente le sigue comprando, no tienen ninguna razón de cambiar, estoy de acuerdo. Y tampoco se me ocurre realmente, que realmente no se me ocurre, porque si vas a seguir facturando, no te importa cómo. Además, lamentablemente, tengamos en cuenta que es China, ¿no? O sea, un país donde las cosas que pasan no se visibilizan tanto. O sea, vos no sabes bien realmente lo que está pasando. Entonces, va a ser interesante cuando llegue a México ver cómo la transparencia, cómo se va mostrando un poco más. Y bueno, obviamente, si después la empresa es pública en algún momento, van a tener que hacerlo todo mucho más transparente. Eso va a ser también interesante.
El tema de China es algo que capaz también es como que, bueno, como no estamos acostumbrados, porque China es completamente otro tipo de gobierno, entonces sí, o sea, la gente está censurada, no tenés a muchos reporteros que te va diciendo realmente qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo complicado. Pero, un poquito hablando de también qué es lo que tendría que hacer, digamos, bueno, los gobiernos, por ejemplo, en Europa, están tratando de sacar una ley en el cual las empresas no puedan fabricar hasta que no terminen de vender, digamos, esos tales productos, digamos, ¿no? Pero de nuevo, Shane, o sea, ¿qué le importa? Ahora se fue a México. Entonces es como que, viste, es como van agarrando la ley y se van por donde les conviene más. Entonces, por eso es como que, Edu, tu pregunta es complicada porque no, o sea...
Sí, pues es una discusión más grande. Al final del día, naturalmente tienen mucho dinero y significan mucho dinero en términos de inversión. Es por eso que regiones como menciona Lilla, como Bangladesh, pues simplemente tuercen el brazo. O sea, porque como empresa te digo, si no me permites hacerlo aquí, voy a mover con el de enfrente y le voy a llevar mi dinero al de enfrente. Entonces, ¿sabes qué? Cambio mi ley, que puedan trabajar legalmente los de 14 años y pues así, o sea, que se quede el dinero aquí, porque al menos tengo dinero. Que era una de las narrativas que decían las empresas en COVID, ¿no? Que tuvieron que cancelar montones de órdenes y las fábricas quebraron, las maquilas, y era como, ya vieron, si nos vamos, están dejando a gente sin empleo. ¿Quieren que pase eso? Y pues es como que dices, fuck, o sea, si los apoyo, al menos los están explotando, pero al menos tienen dinero, ¿sabes? Sí. Y se vuelve como literalmente que... O sea, capitalismo, late stage capitalism, o sea, ¿en dónde pones la línea? Efectivamente es un sistema más grande donde el consumidor tiene que estar más informado, sí, pero la responsabilidad recaer en estos grandes marcos que se tuercen ante el dinero, ¿no? Y pues sí, sí, lo mejor es lo que ya tienes en tu closet.
Tal cual.
A mí se me ocurre una pregunta, a ver qué dicen ustedes. A ver, y tomando un punto que dijo Vale, que se me hizo súper, súper interesante, de que el hecho de que el IPO te incentiva a ser más transparente porque justo ya eres una empresa pública. Eso significaría que le conviene, o sea, nosotros como, o sea, para motivos de esta discusión, ¿nos conviene que Shein se vuelva una compañía pública con todo eso, con todo lo que conlleva, que es hacerse de un dineral y un cash impresionante para seguir invirtiendo en proyectos? Pero justo el trade-off el trade-off sería esta parte de la transparencia que debería de ser mayor. O sea, ¿nos conviene que sea pública o no?
Bueno, a ver,
No sé, bueno, ahí es donde tampoco no sé mucho, pero sé que muchas marcas, y acá como cambiando un poquito completamente el mercado, pero marcas high-end, o sea, no sé, por ejemplo, creo que Prada es una de las pocas de que también es como que no tenés mucha información, o sea, no te abren todas las puertas como, vení, esto es todo lo que pasa adentro. Entonces, ¿qué tan exigente, digamos, tiene que ser, o sea, y obligatorio tendría que ser que digan las cosas? Eso no sé, o sea, no sé, es una pregunta, no tengo idea.
A ver, es que también siento que tenemos que ser realistas. El mundo es egoísta, ¿no? Para empezar, hablamos de que una vez que sean transparentes todos, el mundo va a cambiar. ¿Neta? O sea, ¿qué tanta más información necesitamos para saber que Shein es un asco? Y aún así la gente sigue consumiendo porque nuevamente la psicología del humano es egoísta, a mi parecer, ¿no? Hasta que no le pegue a la gente. O sea, ese himno por sí cada, no creo que vaya a haber cambio, ¿no? O sea, tiene que pasarte a ti para que tú digas, ah, ahora sí me toca, ¿sabes? Porque no importa, la neta, si Shein en México creo que no va a tener ningún tipo de efecto en la población alta, ¿no? Es de que, ok, más rápido me va a llegar. Te da igual, ¿no? Y te van a decir de que, ay, hay gente que está sufriendo y vas a decir, ay, qué triste, como dice Memo, ¿no? Hay que, o sea, honestamente, es muy complicado porque el mundo está así en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿por dónde parte? No es el consumidor solamente, no es la empresa solamente. Y dices, ¿qué te puede incentivar a cambiar si no es el dinero? Bueno, pues no vas a querer cambiar hasta que no se te inunde tu mansión, ¿no? Porque a fin de cuentas, todo lo que estás haciendo está afectando al mundo. Y de ahí es como todos estamos, pues, sujetos a él. Entonces, hasta que no veas los estragos de lo que estás haciendo, creo que está difícil realmente ver un cambio. Y más simplemente porque hay transparencia. A la gente no le importa la transparencia. Puedes cerrar los ojos y no te das. O sea, sabes, no quieren saber. Nadie quiere saber.
Es que
por eso el tema de cómo es que hacen las prendas es algo también como que estaría genial de que se sepa más, porque ya, bueno, no sé, o sea, vos me preguntás y me decís, ponele que no, o sea, nada, no me gusta la moda, no tengo idea de nada, pero me decís, che, ¿sabías, no?, que la ropa de Shein, o sea, le ponen una cantidad de plomo, de que literalmente, o sea, te estás metiendo cosas al cuerpo, que, esperen, porque, o sea, lo investigué. ¿Qué pasa con el plomo? El plomo, yo no sé si saben o si alguno lo quiere decir más rápido, pero claro, el problema con el plomo es que te da problemas al corazón, problemas al cerebro, a los riñones, al sistema reproductivo. O sea, vos cuando ya sabes todo eso decís, me lo pienso tres veces de comprarme algo en un lugar en el cual, si estoy usando eso todos los días o estoy constantemente con esta marca en el cual, porque al final la ropa te pones todos los días. Entonces, si todos los días te estás poniendo esa ropa, puede llegar a que algo te va a pasar. O sea,
híjole, yo tengo mis reservas. No porque diga que esté bien el plomo, ojo, el plomo está terrible. Nadie te ponga plomo encima. Pero hay muchas otras cosas que también usamos todos los días que también tienen componentes dañinos tanto al sistema reproductivo, a tu nivel hormonal. O sea, por ejemplo, el sartén en el que cocinas seguramente tiene teflón. El teflón te hace terriblemente mal y es algo que lleva afectando la salud reproductiva del ser humano desde hace siglos. Digo, bueno, no siglos, pero desde que se hizo. Literal, la salud reproductiva de tu abuelita a los 30 es mejor que la tuya a los 20, porque justo no estabas en contacto tan constantemente con el plomo. Entonces, yo creo que la visibilización de ese tipo de cosas te va a espantar al principio, pero pues va a haber gente que va a decir, pues es como mi sartén, igual, ¿sabes? Entonces, como que no siento. Ajá, el clásico, para eso trabajo.
Sí. Acá estás tomando coca y diciendo todo esto.
Exacto.
Creo que ahí es donde le puedes pegar a este 1%. Dependiendo de quiénes compren estas acciones y dependiendo de quiénes sean esos inversionistas, yo pensaría que conforme va creciendo la cultura de inversionistas, pues va creciendo la cantidad de gente como nosotros que se vuelve inversionista. Entonces, si llegan, hacen una IPO y ves que el público inversionista no responde ante tu IPO, ahí es donde le estás pegando a esos güeyes, diciéndoles, yo no te voy a comprar tu acción, o voy a comprarla y la voy a vender en chinga para que le baje el precio. Pero, o sea, ahí es donde tienes como esta influencia en el mercado que puedes pegarle este top, o así que este top del 1%. No sé, como por ejemplo, o sea, a mí un ejemplo que no tiene nada que ver con moda, pero que me sacó mucho de onda, es el de, ¿vieron lo de GameStop? No sé si ubican, o sea, el fenómeno de GameStop que empezó, la gente empezó a comprar acciones de una empresa que iba a la shit, o sea, donde vendían videojuegos tipo como el Blockbuster, era algo parecido, pero la gente empezó a comprar acciones de esa empresa y le empezó a mandar a, o sea, astronómico la cantidad de dinero que estaba ganando, o sea, bueno, que empezó a valer esa empresa a niveles que ya no, ni siquiera le podía pagar a la gente si quería como liquidar, así, ¿sabes? O sea, llegaron puntos, o sea, llegó a niveles astronómicos el valor de esa acción. Pero ahí ves cómo le estás pegando, y de hecho hay un documental en Netflix bastante bueno, ahí ves cómo le pegan ese tipo de acciones a este 1% que tanto trabajo nos cuesta a través del consumo. Tal vez a través de la inversión es la solución, pero eso significa que tienes que jalar muchísima más gente. Y creo que esa es la parte compleja. Accionar a mucha gente. Llamarla, pues ahorita lo estamos diciendo, pero accionar, llamar a acción, es mucho más complicado.
Muy interesante. Yo concuerdo con ambos, con Lilla también, o sea, creo que en específico, en general, el norte global no se va a preocupar por esto hasta que no lo sintamos como un problema más real y más urgente, porque, pues, de este escenario, ¿no?, de que se te inunde la casa, de que tengas, o sea, ya sucede, ¿no?, ya sucede en las regiones donde se produce la ropa, pero no nos pasa a nosotros. Hasta que el norte global empiece a molestarse, sí vamos a decir, ¿sabes qué? Si es ligeramente serio, tal vez tengo que pensar diferente, tengo que verlo de otra manera, tengo que consumir menos en general. Y con lo de si ser compañía pública puede beneficiarnos, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, al final del día van a ser, o sea, van a hacerlo. Y esta transparencia, pues, o sea, si LVMH, si Kering destruían bolsos y quemaban mercancía siendo compañías públicas, pues, ¿qué no puede hacer Shein? O sea, no hay cosa que el dinero no pueda comprar. O sea, eventualmente van a encontrar huecos en la ley, eventualmente van a encontrar manera de disfrazar cosas. O sea, no existe la transparencia en las compañías que ya son públicas, ¿no? Estos reportes de transparencia que hace, ¿qué nos hace? Es una organización world. Bueno, aparte de la certificación de B Corporation, por ahí pudiesen cambiar, ¿no?, los incentivos que se les da a este tipo de empresas y demás, pero pues no lo veo tampoco. Sí, es el que está pensando Vales, pero no recuerdo en ese momento.
O lo del acuerdo de Farid.
No, acá tengo los links. Revolution, no.
Ándale, Fashion Revolution. Ajá, que ya hacen los reportes de transparencia y al final del día no importa, ya puede ser una compañía grande y no ser transparente o pública y no ser transparente como LVMH en este caso, ¿no? Que es el hombre más rico del mundo, la empresa de moda, en este caso lujo, más grande del mundo, pero no es transparente y no importa. Entonces, pues sí, tal vez tendríamos, no cambiaría tanto nuestra conversación, aunque sea una compañía pública. Yo pienso que lo único que pasaría es que estaría más expuesta a más gente más enojada, pero al mismo tiempo tendría más dinero para atraer a más gente que compre sus cosas. Y vamos a estar gritándonos los unos a los otros en vez de estar gritando el sí, no los de que también, ¿no?, de qué serviría. Va a ser un entorno interesante. Sí, yo espero ese IPO, como dice él. Va a ser el momento en el que aperture, el momento en el que veamos la evaluación, el momento en que se vaya moviendo, va a ser lo que va a marcar el camino.
Yendo, concluyendo, acá es cuando yo entro y digo, entonces claro, si nosotros o sea, por un lado, a ver, para que haya un cambio, ya sabemos de que las empresas no van a cambiar un carajo, en todo caso lo van a ir empeorando, o sea, si pueden, es guardarse algo, lo van a hacer. Entonces ahí es cuando digo, el que tenga, o sea, el que va a ser que ayude un poco, aunque sea, no es un poco el consumidor. O sea, bueno, también creo que por eso también estamos un poco haciendo este episodio, ¿no? Como que para... es como, es eso, es la única esperanza que tengo es que algún grupo... Porque, a ver, bueno, yo no sé si ustedes consumen Shein o no, pero sacando de nuevo estos tipos de consumidores que también, o sea, no tienen otra literalmente por tema de talles o lo que vos quieras, tenés otras opciones, digamos, ¿no? Y la mejor opción igual es no comprar. Ya está. O sea, ya tenés ropa, ya tenés suficiente ropa, entonces ya está. Pero, lamentablemente vivimos, o sea, bueno, vivimos en un mundo en el cual el consumo no creo que pare, pero creo que el único cambio, digamos, empieza por uno mismo. Qué cliché lo que acabo de decir, pero sí, o sea...
Super cliché, y con eso cerramos el episodio. Muchas gracias.
Sí, nosotros cinco acá, o sea, qué, primero que nada, o sea, qué tanto cambio vamos dando nosotros nuestras opiniones, no, o sea, bueno, ojalá que uno venga y me diga, vale, no voy a comprar más en Shein, ya está, y yo tipo, yo gané, ¿me entendés? Es como, bueno, yo ya está, yo gané, sigamos así, pero claro, o sea, las empresas les chupa, los gobiernos también, o sea, eso también, o sea, lamentablemente vivimos en un mundo así. Entonces, a pesar de que decimos, ¿no? Como que, bueno, el problema no es el consumidor, pero también como Olga decía, o sea, es de las dos partes, ¿no? Pero si en esta parte, que es el gobierno, las empresas y todo eso, no van a hacer nada, entonces te queda en vos como consumidor, de nuevo, decir, ¿sabes qué? Yo no me muero por no comprar, de decir, ¿por qué carajo?
Creo que tal vez la... Bueno. O sea, ahorita que lo pones así... Sí, el individuo, el consumidor, es el que a fin de cuentas puede llegar a lograr demandar un cambio a las empresas. Y creo que la tirada tal vez no es en decirle al consumidor lo estás haciendo mal, sino, si sabes, como cuando llevas a un niño y le dices no lo toques, lo va a querer tocar. Entonces tal vez decirle como de, oye, en este caso, creo que el poder del consumidor está en conocerse, ¿no? Deslindarse de esta necesidad de estar cumpliendo con lo que la sociedad le dice. Entonces, tal vez el poder es en el estilo personal, ¿no? Y lo digo por mí misma. Cuando yo no tenía como todavía este conocimiento del estilo personal y quién era yo, es cuando más fácil era que me influenciara la moda y todas estas cosas de comprar. Hasta que no sabes y te sientes seguro en ti mismo y en tu closet, es cuando creo que dejas de comprar. Entonces sí, tal vez la manera en que se logre un cambio es pegándole como a ese ego individual, porque todo el mundo se quiere ver bien, sí. ¿No? La neta, el mundo es vanidoso. Entonces, una vez que encontrar la mayoría su estilo personal es cuando tal vez el consumismo va a bajar. Es lo que creo, ahorita que lo pones así, ¿no? Porque de otra manera, te limpias las manos, ¿no? Sí. Que, ay, se va a acabar el mundo, pues que se acabe. Pues tiene plomo, ¿sabes? O sea, cosas más cosas que... No, pero es que o sea, también es la inmediatez, ¿no? O sea, a mí qué me importa si tiene plomo, si yo ahorita no tengo comida, es lo que tengo, ¿no? Sí. Entonces siento que es tirarle... desde otro ángulo y no decirle lo estás haciendo mal, sino de que, oye, lo puedes hacer mejor por ti, ¿no? Porque si le dices, sí, preocúpate por los niños de Bangladesh, no vas a lograr nada, no vas a lograr nada, es lo que yo creo, porque claramente se está viendo, porque ese es el ángulo que estamos tomando ahorita y no está cambiando realmente nada.
Pero este descubrimiento de tu estilo personal no lleva consigo también un periodo de prueba y error. Que justo, o sea, viéndolo desde esta perspectiva, dirías, va a haber un periodo de prueba y error en el que esta gente va a estar comprando a lo bestia. O sea, va a estar probando a ver qué es lo que le va, le suma, le resta, el todo. Y ya después ya se define. Pero al final sí tiene que haber entonces un periodo de prueba y error en el que el consumismo está a tope para que tú ya te definas, pero como que sería por fases, ¿no? O sea, también habría que profundizar más en cómo encontrar un estilo personal de manera sustentable o de manera responsable, por así decirlo.
Pero nunca vas a dar de compromiso. Nunca. O sea, aunque sea con tu ropa, aunque de verdad ya no compres ni una playera en tu vida, ¿qué tal la coca? ¿Sabes? O sea, de que sí, estamos hablando meramente del mundo de la moda, siento que esperar que no haya ningún nivel de consumo es una utopía, nuevamente, o sea. Sí. Hay un pico, ¿no? Y compras más, después baja, sí. O se queda de que steady the whole time, o sea, siempre vas a consumir, simplemente es cómo consumir, es lo que yo creo.
Sí, sí. O sea, pero me refiero, sería como el análisis que habría que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo funciona en términos de consumo encontrar tu estilo personal? Si empiezas con un periodo de prueba y error en el que tu consumismo es un tope y después te estabilizas y ya compras mucho más flat, pero de la misma cosa, ¿me explico? Porque ya te encontraste. Pero ¿cuánta gente como un tipo de droga prueba su primera vez, le gusta y dice, mi estilo personal es andar como dicen las tendencias y todo el tiempo de un pico? Entonces, ¿cómo encuentras un estilo personal sin caer en ese tipo de consumismo, como en esta primera droga, en esta primera dosis que te lleva a consumir así?
No sé, no creo que ese sea el estilo personal, entonces.
O sea, son personas que siguen en el proceso de encontrar su estilo personal. Ajá. O sea, sí, entiendo lo que dice Edu, de que antes de llegar al punto en el que tú estás, Lilla, o sea, tienes que casi como una mariposa, o sea, pasar por ese proceso turbulento de probar y probar y probar y probar hasta que dices, ¿qué pedo? O sea, toda esta ropa no me trajo felicidad. Necesito contarme a mí. Encuentras tu estilo personal, pero si necesitas, digamos que como daño colateral, pues ahora sí que probar de todo. Pero sí pienso que en general culturalmente vivimos en una era que fomenta que seamos personas como camaleónicas, ¿no? Eso lo vemos de que Taylor Swift, The Eras Tour. Literalmente es todas las Taylor en una noche, ¿no? Culturalmente hablando. La idea de los multiversos, la idea del rebranding, como la generación Z de que, borro todo mi Instagram y ya soy otra persona, ¿sacas? De que esta idea en general permea la cultura actual, contemporánea, de que puedo ser una persona y muchas personas al mismo tiempo. Todos los memes de yo en Facebook y yo en Twitter, yo en LinkedIn y yo en Instagram, ¿no? Y de que eres personas
viven en el metaverso.
Exacto, y aparte el metaverso. Entonces, sí, yo sí concuerdo con lo que dice Lilla. O sea, necesitamos voltear y decir, ¿quién soy yo? O sea, esta ropa, ¿cómo articula la persona que soy yo? Y, pues, en ese sentido, tener más seguridad en lo que compras, en lo que tienes. Y, al final del día, hay una autora de sustentabilidad que se llama Aja Barber, que habla de cómo nos hemos estado mintiendo un poco, decir, es que necesito la ropa, y como no puedo pagar otra cosa, la necesito barata, y necesito las últimas tendencias. A nivel psicológico, es cierto, pero realmente no, o sea, no la necesitas, y objetivamente no debería ser una justificación para que otra persona pague esos platos rotos. O sea, tienes que voltearte a ver y decir, es cierto, o sea, esta camiseta no vale la pena que alguien esté siendo explotado al otro lado del mundo. O sea, tengo que ya también saber que la moda no es una necesidad biológica ni física. Puede ser una necesidad psicológica para ti, totalmente, pero no es algo necesario para tu vida. Entonces, pues sí, lo siento, o sea, que sea que estés escuchando esto, no necesitas algo rosa para ir a ver a Barbie, no necesitas comprarte algo nuevo. O sea, realmente no lo necesitas. Empezaría diciendo, como dice Lilla, ¿no? Voltearte a ver y ve tu armario y qué de eso realmente resuena contigo, con la persona que eres, cómo tu personalidad se articula a través de las cosas que tienes. Y si no te ves ahí o constantemente tienes que cambiar para articularte, pues tienes que ir a terapia primero. Y luego ir a empezar ese gran camino, que es el descubrimiento, y eventualmente va a aterrizar en tu guardarropa.
Y es importante, si no vas a usar más la ropa, hacer algo que no sea tirarla y que quede ahí, sino o darle otro propósito, la usas de trapo de última, no sé, o lo que sea, regalarla, donarla, pero de alguna forma de que no quede solamente desechada. Me parece que eso también es muy importante.
Sí. O sea, recordemos que nada que necesites, lo vas en, o sea, de ropa, de moda, lo vas a encontrar en TikTok. Nada, nada. Todo lo que necesitas, ya lo tienes en tu closet, ya, todo ahí. Ya.
Total.
Lamentablemente, o sea, no vamos al final. O sea, creo que podríamos hablar por horas de este tema. Porque sí, o sea, me encanta porque al final empezaron a salir otros temas y yo tipo, me fascina. Sí, no sé si quieren como que terminar con alguna pregunta para los que escuchen y que se queden ahí como pensativos, pero me encantó cómo terminamos porque habla mucho, bueno, yo personalmente, no sé si les pasaba, pero yo cuando, bueno, a mí toda la vida me encantó la moda y la industria, pero me daba vergüenza porque siempre decía, tenía como esta idea de que es superficial. Bueno, por eso me llamo Deep, pero bueno. Y al final y al cabo, o sea, todos usamos ropa y esto de saber quién sos también ayuda al medio ambiente, a las otras personas que están ahí haciendo tu ropa. Es impresionante y personalmente me encanta porque es como que algo que decís, dense cuenta, gente. Que esto te involucra y que te pongas cualquier cosa y que no me importa. Es como que sí, o sea, sí, deep down te importa porque cualquier persona, como dijo Olga, a todos nos gusta vernos bien. No creo que haya alguna persona que diga no me quiero ver como una basura. O sea, anda a terapia, ¿no? Ahí sería como... Bueno, ese es otro tema que tendrás que charlar con tu terapeuta, pero me encantó cómo terminó porque sí, al final todos somos alguien, todos queremos ser alguien y con la ropa, quieras o no, o sea, vos te vestís todos los días. Entonces, no te voy a decir que, es como con tu ropa decís quién sos porque es medio complicado hacer eso, pero te ayuda al día a día. Te ayuda a moverte, te ayuda a cómo te sentís emocionalmente. No sé, yo soy una persona de que si no le gusta lo que tiene puesto, no sale de su casa. Y es como, es nada, no sé. Terminamos ahí si quieren. No sé si quieren algo, decir algo más, si no.
El poder está en ti. Entonces, lo que creo que llegamos es que te mires a ti mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la información, aunque la tengas a la mano, si no la quieres tomar, ¿qué? ¿No? Entonces creo que empezar por uno mismo y lo que realmente te acomoda a ti, ¿no? Comprar 100,000 camisas al mes te acomoda a ti, piénsalo. Ya vemos. Siento que...
Sí. Anda a terapia.
Creo que... Yo creo que otro punto podría ser que esto es un proceso, o sea, no vas a cambiar tus hábitos de consumo de la noche a la mañana, y así como en cualquier dieta que un día dices, chin, me eché un pastelito y no me tocaba mi pastelito, bueno, un día compraste en chin, se te fue, dijiste, güey, me llamó, perdí, fui débil, está bien, es válido, pero todo esto es un proceso y creo que tu mejor arma para seguir en este proceso y como convencerte de que es un buen proceso es la información, que es una... Primero, seguirnos a nosotros, que somos unos fenómenos buenísimos en todo lo que hacemos. Pero pues también hay muchísima información, muchísimos documentales, muchísimos libros. O sea, información hay para aventar. Entonces, la información creo que es la mejor arma para, pues, para estar en este proceso. Y conocer que es un proceso y que puede haber errores y que puedes ser débil. Pero sigue. Vas bien.
Y totalmente, pues, sí, totalmente diría que son personas muy curiosas, ¿no? Yo creo que en general se nos ha instruido que la única manera de relacionarnos con la moda es como amando la moda. Y esto es a través también del consumirla, ya sea visualmente o consumirla económicamente, comprando. Y no la cuestiones. O sea, ¿la moda es clasista? Sí, pero aman. ¿La moda es racista? Sí, pero aman. ¿Es sexista? Sí, pero así es. O sea, y así es la moda. O sea, no la vas a cambiar. Tú solamente ámala. Y pues no, o sea, creo que mantén ese espíritu de curiosidad dentro de ti, la relación que tienes con lo que compras, con lo que consumes es íntima, es personal, informa a la persona que eres y cuestionándote constantemente puedes descubrir partes de ti que no sabías. Y es importante, ¿no? No vernos como un producto terminado, como mencionó Edu, sino ir descubriendo estas otras partes de nosotros, siempre cuestionando por qué. O bueno, no es, yo lo hago, porque soy una persona muy chismosa y muy curiosa. Y invitaría a otras personas a que también lo sean.
Y creo que si piensan que la moda es superficial es porque realmente no entienden la justamente lo profundo, todo lo que hay detrás, lo social, lo político, lo cultural que tiene atrás la moda. Así que bueno, nada, piensen y nada, la moda es muy importante, por más de que parezca justamente superficial.
Hay que preguntarse las cosas. Así que nada, bueno, no sé si quieren al principio, no sé si, bueno, Valen, sí dijiste tus redes sociales, pero no sé si los otros lo dijeron, si quieren decirlo, así terminamos con eso y listo, los libero. No sé qué quieren empezar. Yo, Liga, te tengo al lado, así que si quieres empezar vos.
Aquí, Baby Bangs, en todas las redes, en TikTok e Instagram, síganme, si quieren.
Como arroba el Fashion Memo en Instagram. Y solo en Instagram.
Yo estoy como Edu Díaz en TikTok. Entonces, ahí los espero.
Bueno, yo soy Moda Light en Instagram y en TikTok.
Perfecto. Bueno, nos vemos y nos vemos en otro episodio. Bye.